Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es martes, es ya el 17, aquí una realidad nacional, o varias, no sé, aquí el otoño, que por fin comparece, y al parecer a lo largo de esta semana va a hacer felices a los que están mirando con ansia el altillo del armario, en busca de un plumífero, de una mantita, de un echarpe, de un consuelito, de una rebequita, de cualquier cosa. Decía, hay que ver la calor que está haciendo. Bueno, pues no se preocupen, que bajan las temperaturas del orden. Oiga, por ejemplo, en Madrid se espera que de los 30 que se ha tenido estos últimos días pase a 15. En Sevilla de los 35 bajen a 26, 25, 24 aproximadamente. En el norte más, por ejemplo, hoy bajan las temperaturas. Como les digo, llegan lluvias a Galicia, Asturias, Extremadura, que luego van corriendo en toda la península. Esas lluvias que llegan a Galicia, lluvias más copiosas que las que estos dos días han ayudado a sofocar un tanto los incendios, o al menos amortiguar un poco los efectos de los incendios, van a ser ciertamente una bendición. Una bendición porque en Galicia todavía quedan aproximadamente 31 fuegos activos, 31 incendios, que además siguen suponiendo riesgos para algunas poblaciones en Orense y Lugo y en Asturias, en torno a 21 incendios en 12 concejos, también en Portugal. En Portugal, fíjense ustedes, las consecuencias de los incendios siempre son de una crueldad inusitada. Siguen luchando contra el fuego después de lo que han vivido este verano en Portugal. Son 38 los muertos, ¿eh? 38. En Galicia hay que lamentar la muerte de 4 personas. Y aquí volvemos a lo que estos días nos viene ocupando. Que fue provocado el fuego, ya sabemos que fue provocado porque los árboles no suelen tener la tendencia a la autocombustión. Es decir, alguien o algo lleva algo de fuego a la base de un árbol. No llueve fuego del cielo. Dicen algunos que sí, que hay alguna lluvia de fuego, pero en fin, vamos. Tanto y de tal manera, los investigadores creen que la mayoría de los fuegos fueron provocados y fueron provocados por autores organizados. Cuesta mucho creer lo contrario. Tendrían efectivamente que demostrar que es que la imprudencia conjunta, el mucho viento que hacía, estaba por ahí el huracán Ophelia, es verdad, hacía calor, la sequía, pero la imprudencia conjunta de unos cuantos, decenas de hombres de campo, pues quemando matorral o regenerando pastos o cualquier otra cosa, crearon los incendios. Tendrían que hacer un gran esfuerzo para convencer a todos de todo ello. Esto va a tener efectivamente alguna traducción política, ¿eh? Porque hay quien ya busca un nuevo prestige para el PP con los fuegos en Galicia. Ya no sé si lo buscarán en Asturias, fíjese por dónde. Pero sí en Galicia. Y hoy es indudable que de nuevo toda la atención está puesta, si hablábamos de reservas de la biosfera, pues teníamos que hablar de la otra reserva de la biosfera, que es la reserva de la biosfera política de Cataluña, donde de aquí al jueves un señor como es Puigdemont tiene que decidir qué responde. Porque ahora la pelota se la han vuelto a enviar a él. La pelota va de aquí para allá, de aquí para allá, de allá para aquí. Y antes del jueves tiene que decir sí o no. No, lo tiene muy difícil. Los suyos lo meten en una olla como el explorador del cuento de los caníbales. Y si dice que sí, el 155, que recuerden ustedes, no es para suspender una autonomía, es para, en este caso, devolver la legalidad y el estatuto de Cataluña. que ha sido una de las primeras víctimas de esta violación de la legalidad que ha puesto en marcha este personal. Bueno, pues sí, algunos están sugiriendo que tal vez algún tipo de negociación soterrada, muy por cuartas personas, podría llevar a convencer a Puigdemont que convocase elecciones. Es verdad que convocar elecciones evita el 155, evita muchas cosas, y es la forma de quitarse de encima si reconoce o no reconoce que proclamó la independencia. No le veo muy partidario a Puigdemont. Pero bueno, hay más de uno que está poniendo velas a todos los santos para que eso pase. Mientras tanto, el independentismo catalán tiene un nuevo arma en las manos. Tiene dos víctimas. Dos camorristas, dos líderes callejeros de este golpe de Estado, dos individuos que han violado la ley. Los Jordis, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, están en la prisión, están en la cárcel de Soto del Real. Lo ha enviado la juez Carmen Lamela. ¿Y por qué? Porque, hombre, obstaculizar el trabajo de la policía es algo que se paga con prisión, porque está contemplado en el Código Penal español. Y estos señores son los que manejan a toda esta masa aborregada de la ANC y el Omnium y compañía, para que vayan a hacer lo que tengan que hacer allá donde sea, donde les digan. Y efectivamente, a golpe de Twitter, estos tíos tienen el poder, estos tíos que no los ha elegido nadie, no los ha votado nadie para mandar en la política, y mandan en la política de Cataluña, cogen un tuit y dicen a la Consejería de Economía, a presionar a la Guardia Civil. Y allí van, pues eso, 10.000 tíos, 1.000, no sé, los que tengan que ir. Bueno, eso es un delito, claro. Oiga, pues se siente, y por eso los han enviado a la cárcel. Ha salido mejor parado el juez de los mozos, José Luis Trapero, porque la juez le ha dejado en libertad contra el criterio del fiscal. Es una decisión respetable, pero es cuando menos discutible. Ahora bien, ¿cómo puede seguir siendo director de una policía europea un individuo al que el fiscal le pide cárcel por sedición, que ha sido al que le ha sido retirado el pasaporte, que no puede salir de España y tiene que estar localizable y compareciendo cada 15 días en un juzgado? Pues claro, pues porque forma parte de esa casta independentista única. La única independencia que en Cataluña es cierta es la independencia que ha declarado cerca del 22% del PIB. Porque el 22% del PIB de Cataluña se ha independizado de Cataluña. Se ha ido de Cataluña. Cada día, en torno a 150 empresas van a un registrador o a un notario o a una gestoría y le dicen que no le importaría ponerme la sede en Retuerta de Albadalá, o en Madrid, o en Zaragoza. Y así lo ha hecho Codorniu, que se ha ido a La Rioja. Codorniu, que lleva en San Sadurní de Noia desde el 1551. Y así lo ha hecho Pastas Gallo. Pastas Gallo, que es una empresa modélica, por cierto. Tengo el gusto de conocer a los empresarios, a la familia Espona, de Pastas Gallo, de trabajadora que sacó adelante una empresa, el fundador y sus hijos la siguen sacando adelante. Bueno, pues Pastas Gallo se va. Y como Pastas Gallo, mañana será otra y otra y otra y otra. Esa sí que es la independencia. Menudo negocio, ¿eh? Son las 8:09, vamos a ver, porque con todo esto tenemos que hacer un cesto y nos va a salir estupendo a lo largo de esta mañana, pero lo completamos con más noticias que ahora le contamos en estos titulares.